Domingo 26 del tiempo ordinario. Último domingo de septiembre. Este domingo empieza, como ya ocurrió en alguno anterior, con la profecía de Amós, el gran profeta, posterior a la división entre el norte y el sur del reino de Israel, cultivador de higos, higos de pobres, pastor, que sin embargo profetiza con un eco y con una eficacia desmesurada. La lectura de hoy es una descripción, y es una descripción que hasta a un historiador le interesaría, de cómo vivían estos nuevos ricos, estos riquísimos, nacidos de esa división. Se sienten seguros, confiados en la montaña de Samaria. Si hay alguna invasión, será en el sur, en lo más llano. Pero aquí arriba, en la montaña, aquí tenemos defensa. Se acuestan en lechos de marfil. Fijaos, camas hechas de marfil. Eso tendría que ser, pues, carísimo, claro. Se arrellanan en sus divanes las casas, además de camas, que no era frecuente, que la gente solía dormir en el suelo con arropados. Se arrellanan en sus divanes, camas de marfil y divanes. ¿Cómo comen? Pues corderos, terneros, si es que tienen mucho ganado. Entonces se pueden permitir el lujo de matar un cordero o en una fiesta matar un ternero del establo e invitar, etc. Y por otro lado, están detrás de instrumentos musicales nuevos. La música. Música, fiesta, están muy unidos. Y estas personas que viven festejeando cada día, pues buscan y facilitan el nacimiento, el invento de nuevos instrumentos musicales. Cuando beben vino, no lo beben en copas o en vasos normales, no. Copas elegantes, copas seguramente pues hasta de metales preciosos. Y por otro lado, cuidan pues su olor, su presencia y se ungen con el mejor de los aceites. Una costumbre muy antigua, pero en gente, claro, que puede permitírselo y sobre todo permitírselo con el mejor de los aceites. ¿Cómo brillarían sus rostros? Su pelo negro azabache reflejaría la luz del sol. Pero, viviendo así, ni se enteran de la pobreza que les rodea. La ruina de la casa de José no les afecta. El hundimiento que se está haciendo, que se está viendo, a ellos no les toca. Bueno, pues estos, dice Amós, irán al destierro a la cabeza de los deportados. Serán los jefes, serán los líderes. Irán abriendo una gran procesión. Una gran procesión de deportados a otros países como esclavos y sirvientes. Este es su destino. Amós es duro y su profecía se cumplió. Samaria, unos decenios después, fue invadida. Bien, esta es la lectura que nos abre el horizonte. La segunda lectura, seguimos leyendo la carta primera de San Pablo a Timoteo. El inicio es una llamada fuerte. hombre de Dios, hombre relacionado con Dios, hombre que ama a Dios, hombre que obedece a Dios, hombre de Dios. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Primero, justicia. Último, mansedumbre, la virtud de los pacíficos. Es un hombre de Dios. Así le promete Pablo, conquistarás la vida eterna. Pero añade algo. Se dirige a Timoteo y le dice, tú, hombre de Dios, que fuiste llamado y que profesaste noblemente delante de muchos testigos. Vamos a ver, es que luego lo dirá más adelante y lo repetirá, fue ordenado presbítero y entre los que le impusieron las manos estuvo Pablo, hombre de Dios, presbítero de la iglesia. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Delante de Dios, que da la vida, y de Cristo, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. El contraste del hombre de Dios es la astucia política de Pilato, su cobardía. Es el lavarse las manos ante el justo acusado ante él, ante Jesucristo. El hombre de Dios es otra cosa, porque Dios le infunde valor, porque proclama la salvación en Cristo Jesús, porque trabaja para la justicia y para la paz. Pablo le ordena que guarde sin mancha hasta la manifestación de Jesús el mandamiento. El mandamiento. Ya sabemos cuál es el mandamiento. Y, por tanto, acaba con una bendición a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Señor, el único que posee la inmortalidad. Alabanza y adoración sostienen esa lucha por la vida eterna. Se está preparando, como decíamos, la sucesión de Pablo. Y la sucesión de Pablo no viene, lo comentábamos, por una simple designación a dedo. No. Tienen que ser llamados por la comunidad y, sobre todo, llamados por el que preside, o por los que presiden, el colegio de los presbíteros. Son llamados, examinados, y una vez examinados y admitidos, el presbiterio se da a la oración. Llaman al candidato para que suba y se una a ellos, digo suba, pensando en nuestros presbiterios que son más altos, no, aquello era otra cosa, para que entren en ese círculo. Rezan, les imponen las manos y ya tenemos a un nuevo presbítero, ya tenemos a un nuevo apóstol. La sucesión, la sukesio. Es decir, va a terminar la época apostólica, ese primer intento de convertir a los pueblos, con un resultado, pues, muy bonito, se convierten muchos, aparecen grupos, comunidades, pero ahora, una vez logrado eso y una vez terminada la etapa apostólica, el nacimiento y la configuración de las iglesias. Muchas veces pequeñas iglesias, pero con su presbiterio, y un poquito más adelante, cuando ya desaparezcan todos los apóstoles, con su obispo, porque al desaparecer los apóstoles, uno de los presbíteros será constituido obispo y presidirá el presbiterio. Y por último, un evangelio realmente impresionante. Un evangelio, bueno, pues es la parábola de Lázaro y Epulón, o Epulón y Lázaro. Las descripciones en esta parábola son muy expresivas. El hombre rico, Epulón, que eso quiere decir Epulón, hombre glotón, hombre que vive a lo grande, no es un nombre propio. El hombre rico no tiene nombre. ¡Jo, menudo castigo! Es simplemente el glotón. Se vestía de púrpura. La púrpura, los vestidos de púrpura, de color púrpura, eran carísimos. Porque esa tintura no era fácil, era larga, etc. De púrpura y lino. Y cada día banquete que te crió. Cada día banquete que te crió. Contraste y descripción. A la puerta de el Epulón, que no es nombre propio, hay un mendigo, un mendigo. El hombre se conformaría con comer las migas que caen de la mesa del rico. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Está cubierto de llagas. Y por eso algunos comentan que era un leproso. No es fácil, porque el leproso no estaría en la puerta del rico ni de nadie. El leproso está en el campo expulsado y no puede acercarse a nadie. Bueno, pues está sucio, está cubierto de llagas y tiene mucha hambre. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Es una descripción realmente impresionante. Y ahora mueren los dos, el final. Pero la muerte no es el final. La muerte abre otro capítulo. El mendigo es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham para el judío era lo que hoy llamamos cielo. La morada de Abraham y de los justos con Dios. Entonces el mendigo, sin juicio, es subido al seno de Abraham. Pero el rico muere y es enterrado. Eso no lo ha dicho del pobre. Hombre, es que enterrar, el rico muere y es enterrado. Seguro que con discursos de alabanza, con una envoltura riquísima, en una tierra escogida que nadie va a hollar, etc. Pero el rico, como es natural, dice, estando en el infierno, o sea, da por supuesto que va al infierno, al Hades, al lugar de los muertos que no viven, pero que viven. Y entonces levanta los ojos, ve lo que hay y dice, Dios mío, Padre Abraham, que Lázaro moje su mano en agua y me dé que estoy sediento. Abraham, hijo, recibe como viviste tú y cuántas veces le diste una miga de pan a ese pobre hombre. Abraham le niega hasta una gota de agua. Y cuando el rico le dice, bueno, pues que se presente o preséntate tú a mis hijos, que no vengan aquí. No. El que no escucha a Abraham, el que no escucha la ley, el que no escucha a Dios, ya se pueden presentar todos los muertos que va a seguir igual. Va a seguir igual. Entre los dos, el abismo insalvable. El abismo insalvable entre la bondad y la maldad. Ahora, entre la pobreza total y la riqueza abusiva. El Señor con la parábola nos presenta un contraste tremendo, exterior pero también interior, de cuerpo pero también de alma, y nos presenta a una persona buena pero hambrienta y a una persona que ni siquiera se le da nombre, porque es un tipo vacío que solo hace por vivir bien.